360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360.
Bueno, señores, buenas noticias para la familia Blanco en Camagüey. Dairon Blanco, el agramontino, pudiera ya debutar tan pronto como hoy jueves en las Grandes Ligas de Béisbol. Ayer recibió la grata noticia en horas del mediodía, una llamada telefónica del vicepresidente ejecutivo de los Reales, donde le informó de que tenía un boleto, que tenía que ir al aeropuerto para viajar a unirse al equipo de los Reales en el Kansas City. Lo primero que hizo fue llamar a sus padres en Camagüey. Muchacho que debutó precisamente con Camagüey en la campaña del 2012-2013, comenzó acá con el equipo de Oakland y bueno, ya lleva varios años en el equipo de los Reales. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, los cuatro cubanitos de los Medias Blancas se fueron ayer de 17-2, muy mal, en la derrota de los Medias Blancas 6-2 ante el Kansas City. El equipo de Texas logró victoria ante los angelinos 6-5. Y bueno, Raisel Iglesias le tocó perder. Estuvo un tercio de entrada, le anotaron la carrera que decidió el partido con el éxito para los vigilantes. Y aquí José Adolis el avileño de 5-0. Segundo fracaso, una victoria para el pinero Raisel Iglesias. El cubano Nolan Arenado conectó un sencillo, su jonrón número 9, incluso 2, llegó a 31. Sin embargo, su equipo, el San Luis, perdió ante los Mex 11-4. Tremenda labor monticular de Max Scherzer. El equipo de Toronto partió ante el Seattle 5-1. Gurriel Jr. de 2-0. El Baltimore sucumbió ante los Yankees 3-2. No lanzó a Aroldis Chapman de relevo. Jerry Cole logró su cuarta victoria sin derrota. En tanto, Eric Hosmer se fue de 3-0. Nick Castellanos de 3-0. San Diego perdió ante el Philadelphia 3-0. Washington a los Marlins 5-4. Yadiel Hernández se mata en cero, conectó un sencillo por el equipo ganador. Boston 5-1 al Houston. Julito Martínez impulsó una. Kiki Hernández de 4-1. Y por el Houston, tres cubanos. Todos se fueron de 3-0, de 9-0 en total para Lenis, Jordan y Yuli Gurriel. Randy Arozarena impulsó su carrera número 12. Yandy Díaz muy bien anoche, 4-3, una anotada. Y el equipo de Tampa dispuso al Detroit 6-1. Atlanta perdió en el final del 11 inning ante el Milwaukee 7-6. Guillermo Heredia de 1-0 el Matancero. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y los Astros, y en la Nacional los Mets, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy no estarán lanzando ningún cubano en la continuación de las Grandes Ligas. Mañana lo harán dos: Néstor Cortés y Nick Martínez, que a propósito anoche de relevo lanzó bastante bien, 4 entradas con un sencillo permitido. Y anoche, señores, Stephen Curry anotó 21 puntos, pese a que terminó Luka Doncic con 20 cartones, pero el equipo de Golden State en su casa debutó con victoria en la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Victoria del Golden State, 112 puntos por 87, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Volverán a jugar mañana viernes en San Francisco. Y el Heat, el Miami Heat, que jugará hoy 8:30 de la noche de Cuba, con transmisión en vivo de la cadena de televisión ESPN a nivel global. El Miami Heat recibiendo el equipo de Boston, buscando el Boston empatar la serie a un triunfo por bando. Y bueno, el Heat tratando de llegar este sábado a Filadelfia, ya en Pensilvania, con la serie a su favor 2-0.
El Frankfurt gana la final de la Europa League en Sevilla, derrotando al Rangers. Europa League es el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Vamos por partes, increíble ambiente de fiesta en Sevilla. Uh-huh. Durante toda la semana, pero especialmente anoche, el Frankfurt y el equipo escocés Rangers jugaron la final de la Europa League. El Frankfurt ganó por penaltis 5-4. Tremendo partido. El colombiano Rafael Borré empató el partido en el minuto 70, forzando tiempo suplementario. Hubo dos tiempos suplementarios, no se decidió el partido. Fueron a penaltis y adivinen quién, el mismo Rafael Borrell, Borré, metió el penalti que decidió la jornada 5-4 a favor del Eintracht Frankfurt. Y el Rangers no pudo eliminar a su tercer club de la Bundesliga en su camino a ganar la Copa de Europa, que ahora le pertenece al Frankfurt de Alemania. Así que, les recuerdo, esta no es la Champions League, porque a veces la gente se confunde un poquito, pero no era que el Real Madrid y el Liverpool van a jugar. Sí, va a ser el 28 de mayo en París, la final de la Champions League, que es aún más importante y aún mejor pagada que la final de la Europa League. Así que todavía falta por definirse el trofeo más importante a nivel de clubes, que va a ser el 28 de mayo.
Un hecho histórico en el fútbol. La Federación Estadounidense de Fútbol anunció el miércoles un acuerdo con las asociaciones de jugadores que formaliza la igualdad en la paga entre los equipos nacionales femeninos y masculinos. La US Soccer es la primera federación que equipara los premios de la Copa del Mundo otorgados a equipos masculinos y femeninos. En el contrato, como creo que todos saben, términos financieros idénticos, pagos de juegos idénticos, igualación del dinero del premio de la Copa Mundial a través de la extracción, y luego acuerdos comerciales y de reparto de ingresos idénticos. Y además de eso, el equipo femenino tiene beneficios para la salud. En febrero, la Selección Nacional Femenina Estadounidense obtuvo un pago de $24 millones y la promesa de igualdad salarial en un nuevo convenio colectivo con la federación. La cuestión del dinero del premio de la Copa del Mundo había sido una parte importante de la demanda presentada por el equipo femenino en 2019, que acusó a la federación de negarse obstinadamente a pagar por igual a sus jugadores masculinos y femeninos. Los términos del acuerdo incluyen compensación idéntica para todas las competiciones, incluida la Copa Mundial de la FIFA, y la introducción del mismo mecanismo de reparto de ingresos comerciales para ambos equipos. El combinado estadounidense de mujeres conquistó 4 veces la Copa del Mundo y 4 medallas de oro olímpicas.
Bueno, señores, el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, cancelado en febrero pasado debido a la invasión Ucrania por el ejército ruso, no será reemplazado en el calendario de la competición. Se pudo conocer por parte de la compañía promotora del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Con este anuncio, el calendario de la categoría de este deporte del automovilismo a nivel universal pasa de nuevo a 22 carreras esta temporada contra 23 que se esperaban, lo que habría supuesto un récord en la Fórmula 1. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó por partida doble a los Yankees de Nueva York, incluyendo la victoria de 3-1, con derrota para el zurdo de Holguín Aroldis Chapman. No se presentó de nuevo muy bien, perdió su segundo partido como pitcher cerrador, y bueno, en el otro encuentro los Medias Blancas ya por la noche derrotó 5-0 al equipo de los Yankees de Nueva York. En los otros partidos de ayer domingo en la MLB, San Luis derrotó 18-4 al equipo de los Piratas de Pittsburgh, encuentro donde, como pudieron escuchar, se anotaron 22 carreras. Parecía un partido de balón humano. En 10 entradas, el equipo de los Dodgers perdió ante el Philadelphia 4-3. Boston derrotó al Seattle 8-4 y aquí terminó el encuentro en 10 entradas. El equipo de Tampa, muy bien, Randy Arozarena, perdió ante el Baltimore 7-6 en 11 innings. La victoria fue para Sionel Pérez, un pitcher zurdo de Boca de Camarioca, quien lanzó en la pelota cubana poco tiempo, pero lo hizo realmente muy bien el zurdo del Yumuri. Cincinnati dispuso del Toronto 3-2, no jugó el Gurriel, el menor. Los Marlins 4-3 al Atlanta. Detroit derrotó a Cleveland. El Kansas City perdió contra los Mellizos y también triunfaron en esta ronda dominical los equipos de Houston, Washington, los Cachorros así como los Mets de Nueva York, San Diego, Los Angelinos. Y como señalé, doble de triunfo de los Medias Blancas ante el equipo de los Yankees. Hoy, lanzando el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez, el único cubano, y lunes estará en la lomita por el Cincinnati ante los Cachorros de Chicago. Vladimir buscando su primera victoria en la actual temporada. Y la buena noticia es que Jimmy Butler planea participar en el juego número 4 de la serie de 7, ganar 4 entre el Miami Heat y los Celtics de Boston, con la serie a favor del equipo Miami Heat 2-1. Anoche, Stephen Curry anotó 32 puntos, Luka Doncic terminó con 42 cartones, pero aún así, Doncic no pudo con la feroz ofensiva del equipo de Golden State, que derrotó al Dallas 126-117. Y la serie ahora, señores, está 3-0 a favor de este equipo de los guerreros de Golden State. Reitero, 109-100 fue la victoria del equipo de Golden State ante el Dallas. Y bueno, de nuevo, Stephen Curry volvió a sobresalir, 31 cartones, reitero. Hoy, 8:30 de la noche de Cuba, Boston ante el Miami Heat en Boston. Cuarto partido de una serie de 7 a ganar 4. En cuanto al boxeo se refiere, el cubano Erislandy Lara, actual campeón del peso mediano, 160 libras, por la Asociación Mundial de Boxeo, continúa entrenando muy fuerte en Houston, estado norteamericano de Texas. Lara, quien tiene el récord profesional de 28 victorias, ha ganado 16 por la vía rápida con 3 derrotas, estará combatiendo tan pronto como este 28 de mayo ante Darion Sullivan, combate pactado a 12 rounds por el título mundial de la AMB en Brooklyn, estado de Nueva York.
God Save the Queen, porque vuelve la banda más polémica de la historia del punk. Casi medio siglo después, los Sex Pistols relanzan una versión de su mayor éxito musical, celebrando el jubileo de platino de la Reina de Inglaterra, sus 70 años en el trono. El single salió por primera vez en 1977, coincidiendo con el 25 aniversario del reinado de Isabel II, y se convirtió en un himno antisistema, que es hoy una canción de culto. Nacida en medio de una lluvia de polémicas, la canción consiguió llegar al número 2 de las listas de discos más vendidos en Reino Unido, a pesar de las críticas y sus polémicas letras hacia la reina. Este icono del punk seguirá sonando en nuestros reproductores muchos años más. Kylian Mbappé decidió finalmente renovar con el Paris Saint-Germain hasta 2025, pese a rumores y especulaciones que le situaban muy cerca del Real Madrid. Según varios medios, Mbappé había comunicado su decisión el sábado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ya había intentado hacerse con los servicios del atacante hace un año. Tras una temporada de nuevo excepcional, pero manchada para el equipo por su eliminación precisamente ante el Real Madrid de la Liga de Campeones, Mbappé habría obtenido las garantías deportivas que solicitaba para quedarse y se colocaría en el centro del proyecto. Finalmente, Kylian Mbappé, nacido hace 23 años, optó por la continuidad y por ser fiel al club que le fichó en 2017, cuando no era todavía nadie, según las propias palabras del jugador en mayo de 2021. Como aficionados del Paris Saint-Germain, creo que es maravilloso, para Francia también. Pienso que es muy importante que él se quede aquí. Estamos muy contentos de que Kylian se quede en el club. Finalmente vamos a tener una respuesta sobre si se queda o no. Ahora todo lo que queremos para él es que continúe marcando goles y que nos ayude a ganar tantos trofeos como sea posible, ya sea en Francia o internacionalmente.
La verdad es que estoy un poco decepcionado por Mbappé. Creo que debería venir al mejor equipo del mundo. Y entiendo que todo el mundo trabaja por dinero, pero bueno, lo ha decidido así, es su decisión.
Pues yo ya no quiero que venga al Real Madrid. Ya no me compensa. Mbappé ha estado jugando a dos bandas. Primero que quería venir al Madrid, ahora por dinero se queda en el PSG. yo no tengo interés ya con Mbappé, lo siento. Es un gran jugador, me hubiese encantado en su momento, pero ya no. No lo quiero en el Real Madrid ya.
Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en 2017, cuando tenía apenas 18 años, procedente del Mónaco, en una operación que se elevó a 190 millones de dólares. Quedan ahora por definir los detalles del plantel del equipo para 2022-2023.
La defensiva del equipo del Boston opacó al equipo del Miami Heat anoche en la continuación de la gran final de la conferencia del Este. Y ahora la serie está igualada a 2 victorias por bando. Y bueno, Tatum anotó 31 cartones, jugó 34 minutos. Fíjate si fue así que Butler, todavía está medio lesionado, jugó casi el mismo tiempo que Tatum y terminó con 6 cartones. Y el hombre grande de la ofensiva, bueno, Oladipo, jugó muy bien, 23 puntos, y al fin el técnico del equipo del Heat puso bastante tiempo a Duncan Robinson, quien anotó 14 puntos. El Giro lamentablemente se encuentra lesionado, pero esperamos que mañana regrese aquí a la arena de Miami. En el quinto partido, el sexto será en Boston, y si hace falta un séptimo, o parece que sí, séptimo y último partido será aquí en Miami. Hoy, señores, pudiera decidirse la gran final de la Conferencia del Oeste. Pudiéramos ver al equipo de los Guerreros en su sexta final de la NBA en los últimos 8 años. La serie está a su favor 3-0 contra el quinteto de Dallas. Hoy martes el partido será 9 de la noche, hora de Cuba, precisamente en Dallas, allá en Texas. Una zona donde es muy deportiva, está Arlington, Fort Worth y Dallas. Varios equipos profesionales y, por supuesto, mucho boxeo hoy en los últimos años. Y una derrota y un partido sin decisión fue el resultado para los lanzadores cubanos que estuvieron ayer en el Montículo, ayer lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. El torpedero de La Habana, Candelita Iglesias, al menos ayer conectó un sencillo, se mantuvo con promedio ofensivo superior a los 300. Su equipo, el Colorado, perdió ante el Pittsburgh 2 carreras por 1. Vladimir Gutiérrez, de nuevo pésimo. El pinareño perdió su sexto partido, aún no ha ganado. La efectividad se mantuvo altísima, 8.70, en el triunfo de los Cachorros, 7-4 ante el Cincinnati. Y un fanático, y estas son reglas que no están escritas en el béisbol, tenía puesto un vaso medio de cerveza, le cayó la pelota y un jonrón que le dieron a Vladimir Gutiérrez en el cuarto inning. Y bueno, pues la obligación, y es la tradición, se tomó la mitad de la cerveza que quedaba ahí, así que un jonrón dentro de un vaso de cerveza ahí en la ciudad de Cincinnati. El Baltimore derrotó a los Yankees 6-4. Cole perdió su primer encuentro con 4 victorias, un poncho a 11 en 8 entradas, pero bueno, no contó con la gran ofensiva del equipo de los Yankees de Nueva York. Los Dodgers anoche llegó a su triunfo número 28, derrotó ampliamente 10-1 a los Nacionales de Washington. Aquí en Matancero, Yadiel Hernández al menos conectó un sencillo y se mantuvo con promedio ofensivo de 319. Otro cubano, Nick Castellanos, llegó ahí con un contratico de 100 millones, se fue de 5-0, bajó a 2.56, no obstante su equipo del Filadelfia logró victoria de 7-3 ante los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. El San Luis dispuso anoche de Toronto en extra inning, 7-3, y aquí el cubano-americano no lo han arenado muy bien, disparó 2 sencillos, además su doble número 3, anotó una, batea 2.94, en tanto Lourdes Gurriel Jr., Leffield, se fue 3-0, bajó a 225. Comenzó como cuarto bate y ya figura octavo por su defensiva, que ha descendido en los últimos 8 o 10 partidos. Jordan Álvarez, 3-0, recibió un boleto, y el hermano del menor Gurriel, Juli, se fue anoche, el más veterano, de 4-0, bajó a 2.23. El Houston volvió a perder, esta vez ante el Cleveland, 6 carreras por 1 ante los Guardianes. García lo perdió su tercer fracaso con la misma cantidad de victorias. Y el cubano-americano Nick Martínez estuvo bastante bien en el montículo, no obstante no tuvo nada que ver con el resultado de su equipo, que finalmente logró éxito de 3-2 ante los cerveceros de Milwaukee. Nicanor anoche, 5 entradas, 5 hits, le anotaron dos carreras, ponchó a 5 y su efectividad es de 3.86. Y los Mex, que le ganó por paliza 13-3 al equipo Gigantes de San Francisco. Tras estos resultados en la Liga Americana, el equipo de los Yankees perdió su tercer encuentro consecutivo. Había caído el domingo dos encuentros ante los Medias Blancas de Chicago. Anoche perdió contra el Baltimore. No obstante, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 29 victorias y 13 derrotas. Ventaja bastante buena de 4.5 sobre el equipo de Tampa.
El regreso de Cuba al boxeo profesional. Luego de 60 años de ausencia, peleadores cubanos se subirán a los rings profesionales desde la ciudad mexicana de Aguascalientes.
Yo me siento como que esta es mi casa y espero que el día 20 ahí sea un gran espectáculo y también me siento muy orgulloso y con muchas ganas de debutar como mis compañeros en lo profesional. Y que sepa el mundo entero y que sepa todos los boxeadores que voy con ganas y que tengo deseo de ser grande y campeón como lo he sido en el amateur.
En total serán 6 los pugilistas que debutarán a nivel profesional, incluidos 4 medallistas olímpicos, un campeón mundial y un campeón panamericano. Los boxeadores cubanos se habían mantenido hasta ahora en el rango amateur, desde que en 1962 la revolución de Fidel Castro abolió el deporte profesional.
Hacer ver y que la afición mundial del boxeo entienda que los cubanos tienen calidad y tienen estirpe para boxear en todo tipo de esferas, en todo tipo de terreno. Y nada, buscar la victoria, pero siempre teniendo en cuenta y respetar a mi rival y que en el cuadrilátero gane el mejor.
Tras 5 décadas de práctica amateur, la escuadra cubana logró adaptarse al boxeo semiprofesional de la Serie Mundial, en la que debutó en 2014 con la franquicia Los Domadores. Ganó 3 de las 5 ediciones en las que compitió, incluida la última celebrada en 2018. En la selección uruguaya de fútbol no se piensa sobre un posible cambio generacional. Así lo afirmó el director técnico Diego Alonso en una entrevista con la AFP al ser cuestionado sobre el futuro relevo de jugadores históricos como Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín.
No estoy enfocado en si va a haber un cambio generacional o no, porque no lo sé. Habría que preguntarles a ellos si ellos van a dejar de jugar. Quizás siguen jugando y siguen estando en la selección. Eso es algo que se habla, pero que yo no le presto atención. Presto atención a lo que convivo día a día.
Alonso tomó el mando de la Celeste hace 5 meses, en reemplazo del veterano Oscar Washington Tavares. Asumió la dirección técnica en momentos de alta tensión, cuando faltaban solo 4 fechas de las eliminatorias a la Copa del Mundo, y en las que Uruguay estaba fuera de los puestos de clasificación. Pero superó la prueba, y los charrúas consiguieron su boleto a Qatar como terceros de Sudamérica, solo por detrás de Brasil y Argentina.
Y en estos 6 meses me he sentido súper a gusto, me he sentido feliz con el trabajo, con el desarrollo que hemos hecho. Y bueno, la experiencia, más allá de a nivel deportivo, que ha salido hasta el momento muy bien, porque cumplimos el objetivo de que Uruguay estuviera en el Mundial.
Uruguay compartirá el grupo H del Mundial con Portugal, Ghana y Corea del Sur.
Siento que, para ponerlo de una forma gráfica, creo que nosotros podemos ganar los 3 partidos, pero también podemos perder los 3 partidos. Así que son rivales que es un grupo parejo y que cada uno tiene su potencial y que se puede hacer fuerte.
Como preparación a la Copa del Mundo, la Celeste jugará partidos amistosos con México, Estados Unidos y Jamaica en junio.
We'll be right back.
Bueno, señores, hoy miércoles, ya 25 de mayo a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, con transmisión en vivo a nivel global del canal de televisión ESPN. Vamos a tener aquí en el sur de la Florida, exactamente aquí en Miami, el encuentro número 5 de la gran final de la Conferencia del Este entre los equipos de Boston y el Miami Heat. En el anterior partido, el lunes de esta semana, Boston en su casa derrotó al Miami Heat 102 puntos por 82. Y reitero, hoy el equipo que gane esta noche estará ganando la serie 3-2 para ir a un sexto partido este viernes en Boston, 8:30 de la noche. Y si hace falta un séptimo, bueno, será precisamente aquí en la ciudad de Miami este domingo 29 de mayo. Por otra parte, se pudo conocer ayer martes y además se confirmó que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, campeón del peso supermediano, disputará en septiembre próximo una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin, quien tuvo a nivel amateur una gran trayectoria boxística. Y el Balón de Oro del año 2022 se entregará el próximo 17 de octubre en París, Francia, anunció ayer martes France Football. Es una edición que estrena una normativa que modificará el periodo de evaluación, que será por temporada y no por año, y reducirá el número de periodistas que podrán votar. Será el viernes 12 de agosto cuando se anunciarán los nominados de la 66 edición del trofeo a recibir el galardón tanto en la rama masculina como en la femenina, además de los nominados al trofeo Copa, otorgado al mejor jugador de menos de 21 años, y el trofeo Yachin al mejor portero o guardameta. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy miércoles una gran jornada. Sin embargo, no veremos en acción a ningún pitcher cubano. Entre los latinos, veremos en acción al mexicano Julio Urías, envuelto en tremenda temporada, lanzando hoy miércoles, bien temprano, a las 4:05 de la tarde hora Cuba, por los Dodgers en Washington ante el equipo local de los Nacionales. En tanto, Ranger Suárez lo hará por el equipo de Filadelfia ante los Bravos de Atlanta a las 7:20 de la noche de hoy miércoles, con Charlie Morton en el montículo, por el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, los Cardenales de San Luis ya colocaron de forma oficial a la estrella Yadier Molina en una lista de descanso. Este movimiento se produce después que Yadier Molina, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, hizo su primera aparición como lanzador en su carrera. Trabajó en la nueva entrada de una victoria de 18-4 en Pittsburgh y bueno, le permitió a Yadier ser abridor, permitió un par de cuadrangulares y cuatro carreras mientras terminaba la barrida de tres juegos de los Cardenales de San Luis. Ya Molina, cerca de los 40 años de edad, y reitero, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. A propósito, tras estos últimos resultados en las Grandes Ligas, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Mientras que en el viejo circuito, en la Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York, así como también está ahí el equipo del Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Señores, hoy nos vestimos de largo con un jonrón por el right field, porque con el señor que vamos a conversar a continuación, nació comiendo a la zurda, jugando a la zurda, pero después fue un derecho, pero un derecho que conectaba mucho por el right field. Usaba en el equipo Cuba el número 20, en Industriales, su equipo de corazón de toda la vida, el equipo azul, el número 20. Y un gran tercera base. Vamos a ver si ya se imaginan quién es. Nuestra productora Bertica Arrabal, Mike Vázquez, Mike, nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y aparte de gran pelotero, señores, viene un restaurante por acá, por el sur de Miami, en la zona de Kendall, que realmente me voy a dar banquete porque si lo pruebas, das jonrón. Eso dice el número 20. Así que cuando estén por acá, por la zona de Kendall, te pueden llegar aquí al restaurante, que ya es un empresario, de pelotero empresario, y tiene uno de los grandes prospectos, el hijo de Vargas, Miguel Vargas, que yo creo que ya tan pronto como en el 2022 va a estar en las grandes ligas con un equipo del oeste de la Liga Nacional, es el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, organización que han pasado por ahí realmente muchos cubanos, incluyendo últimamente a varios de ellos. Bueno, Aribel Arruga Rona estuvo ahí, y el caballo, y así el Puig. Señores, nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Señores, en 1981, cuando yo trabajaba en el periódico Del Aire, un diario sin papel y sin distancia, ahí en 15J, al lado de la pizzería Montegatini, en la COCO, bueno, cubrí algunos partidos en el latinoamericano, y uno de los primeros que entrevisté fue a Lázaro Vargas, ese número 20 que siempre jugó para el equipo Industriales y, bueno, para el equipo Cuba. El único pelotero del equipo Cuba, señores, que ganó todos los títulos. Estamos hablando bicampeón olímpico, campeón en campeonatos mundiales, monarca en Copas del Mundo, titular en Copas Intercontinentales, campeón panamericano, campeón centroamericano y campeón nacional. Recordando aquella serie cuando Vargas era muy joven con Industriales en la gran final contra el equipo de Vuelta Abajo, cuando Agustín Marchetti disparó ese jonrón por el Rayfield para darle el título a Industriales. Así que buenos días, Vargas, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Qué placer de poder conversar contigo a propósito que va a concluir este domingo en Tokio, la capital nipona, los Juegos Olímpicos. Pero antes, Vargas, acabo de llegar aquí y bueno, quiero saborear un pan con lechón cubano, ¿eh?
Está muy bueno.
Dicen que es el mejor de Miami, ¿no?
El mejor que se vende en Miami.
¿Tú crees que son mejores que lo que se vende en Cuba?
También.
Bueno, Vargas, nos conocimos desde ayer, ¿verdad? Desde ayer. Han pasado 40 años.
40 años.
Y todavía tú y yo parecemos unos bebés, nos mantenemos jóvenes. Bueno, tengo frente a frente aquí a Lázaro Vargas. Claro, una diferencia por el distanciamiento social más o menos de 6 pies, ¿verdad, Vargas?
Sí, claro, claro.
Con una mesa al medio y su restaurante aquí al lado en Kendall. ¿Qué dirección tienes, Vargas, aquí?
A 12001 de Chagüe y a 128 Col.
Sí, sí. Aquí está en la misma esquina, frente a un barrio residencial en la zona sur de Kendall, para que venga a disfrutar este rico restaurante. Pero, señores, si lo pruebas, das jonrón. Vargas, nos vamos para los Juegos Olímpicos. Dos títulos en Olimpiadas. No es fácil para ningún pelotero, ¿no es así?
Es difícil porque tienes que mantener 8 años en la élite de tu país. Tienes que mantenerte bateando, tienes que mantenerte en forma para poder estar bien 4 años y después 4 años después.
Claro, claro. ¿Cómo fue la primera Olimpiada para Vargas y de forma oficial el béisbol en Juegos Olímpicos? Fue en Barcelona.
Fue en Barcelona. 1992. Fue la primera vez que el béisbol participaba como deporte oficial en una Olimpiada.
Sí. ¿Cómo llegaste tú preparado físicamente para esas Olimpiadas? Porque fue un momento muy grande.
Ese año llegué muy bien, estuve muy bien durante todo el año, desde la serie nacional hasta toda la preparación en México, en Japón, aquí en Estados Unidos, y después fuimos a España. Llegué en una tremenda forma, bueno, mi rendimiento fue muy bueno, batí la escalera en el último juego.
¿Verdad que sí? Iba a hablar sobre eso, me lo quitaste la boca, de la escalera, el único hasta ahora.
Sí.
Y doble, triple jonrón.
Triple jonrón. Y sí. Fue un año muy bueno, que es el segundo de los bateadores, el primero fue Víctor, pero fue un tremendo año.
Bueno, estamos hablando que, señores, en tercera base, en la quina caliente, estaba uno de los grandes peloteros cubanos en todos los tiempos. El niño Linares, que había llegado al equipo Guadalajara solamente 15 años de edad.
El mejor pelotero amateur de todo esto.
Sí, sí. Y bueno, siempre formaste el equipo Cuba, aunque estaba ahí Linares, y pegadito estaba Gabriel Pierre, el santiaguero, que era otro de los grandes.
No, fue una etapa donde había muy buena tercera base. Estaba Cebey también.
Sí.
Estaba Cardé. Sí, había muy buena tercera base, pero imagínate, casi siempre la opción mía era que yo jugaba otras posiciones y por eso casi siempre hacía el equipo nacional, ¿no? Y bueno, y porque bateaba un poquito también.
Sí, bueno, te caracterizaste por tu amor al deporte, pero por tu amor al béisbol. Jugabas no como Víctor Mesa, pero casi igual, con un béisbol picante, alegre, todo el tiempo contento, dispuesto a trabajar en todo momento, ¿no es así, Vargas?
Esa es la parte que me caracterizó y creo que era la que le gustaba a la gente. La forma, la pimienta para jugar pelota. Y creo que es lo que le gusta a todo el mundo en el mundo entero. Claro, como Víctor nadie. Víctor le ponía el sazón que llevaba la pelota. Pero bueno, yo trataba, dentro de mis posibilidades, de jugar siempre contento y de alar a mi equipo. De que mi equipo inyectarle chispa, inyectarle deseos y eso era lo que hacía.
Sí, sí. Bueno, siguiendo el tema del béisbol olímpico en Barcelona 92. ¿Qué clase de victoria del equipo Cuba en deportes colectivos y también del equipo de ensueño? Del equipo norteamericano, Michael Jordan. Bueno, no voy a mencionar nombre porque sí hay que hablar del equipo completo, porque tú eres la estrella. ¿Conociste alguno de ellos personalmente en la Villa Olímpica?
No personalmente, pero sí los veía, como verlos, no sé, me los tropezaban en los mares, en la calle, los iba a ver jugar. Es decir, fue una gran experiencia porque los pude ver de muy cerca. En la inauguración de los juegos los tuve como la distancia que tuvieron estado.
Sí, seis,
fue fenomenal la forma en que se prendió esa antorcha. Esa antorcha fue cuando tiraron la flecha, eso. Y yo estaba allí y te digo que eso cayó allá adentro.
Sí, de eso me habló también el bicampeón olímpico de boxeo, Héctor Binén, que tú conoces muy bien, el santiaguero. Sí, claro. Me hablaba precisamente de cómo se encendió el pebetero olímpico ahí en Montjuic, ¿no? En Barcelona.
No. Oye, y eso se prendió así porque yo estaba allí y eso cayó allá adentro. No se fue por un lado ni nada.
Sí.
Fue una forma espectacular. Yo creo que la primera medalla de oro había que darse al que tiró esa flecha.
Sí. Bueno, Vargas. Háblame del triunfo del equipo cubano de béisbol, porque básicamente arrasó. Le ganaron la final, creo que fue a Taiwán, ¿no?
Sí, a Taiwán en la última.
Taipei de China.
A Taipei de China en el último juego, pero creo que bueno, ahí lo que se decía era que nosotros éramos el otro equipo de los sueños. El primero era el del baloncesto norteamericano y que el equipo de los sueños del béisbol éramos nosotros. Creo que fue algo para la historia, porque es el primer equipo campeón olímpico en la historia y creo que me voy a llevar esos orgullo para toda mi vida.
Sí, por eso te hablé del equipo de ensueño, porque ustedes yo creo que eran el segundo equipo de ensueño en deporte colectivo, en este caso el béisbol. Título olímpico 92, vinieron las series nacionales 93, 94, 95, y Lázaro Vargas siempre se mantuvo ahí con el equipo azul y con el equipo Cuba entre los 20 mejores. No es fácil mantenerse en un ciclo olímpico, Vargas.
Me salgo de mi carrera por una lesión que sufrí grave en el año 94.
Tuviste esa lesión en el 95, sí.
94. Tuve como 5 meses fuera, me incorporé y volví al equipo nacional de nuevo en el 96.
Sí, en el 96 integraste al equipo de Cuba a los Juegos Olímpicos de Atlanta, que ahí uno de los lanzadores abridores de Cuba iba a ser Rolando Rojo, pero se quedó antes de comenzar el béisbol olímpico y bueno, después debutó en el 98 con Tampa. Bueno, va todo el año en el equipo de Tampa, lanzó unos cuantos años en Grandes Ligas Rolando Rojo, pero en el 92 estuvo contigo Rolando Rojo en Barcelona.
En el 92 estuvo en Barcelona.
Ajá.
Yo creo que un gran lanzador, mi respeto para él y una buena persona. Mi saludo, si le está oyendo, si le dicen,
Sí.
Un gran saludo y un gran abrazo para
Rocky. Y el Duque Hernández, que estuvo también contigo en Barcelona.
Estuvo en Barcelona también. Bueno, el Duque yo creo que ha sido...
Orlando Fernández, el de Holguín, el derecho.
Holguín también.
Sí, un gran equipo.
Buenos lanzadores, buenas personas todos, buenos sí. compañeros míos. A Walter me lo encontré por México, al Duque lo vi aquí. A Rojo no lo he visto todavía, porque él vive en Tampa. Pero ojalá un día nos podamos encontrar.
Sí, sí. Bueno, llegó Vargas con el equipo cubano al Béisbol Olímpico de Atlanta en 1996. Trataban de revalidar el título olímpico y lo lograron. Háblame de esas Olimpiadas.
Las Olimpiadas fueron difíciles, muy difíciles, porque llegamos con Arrojo como primer pitcher estelar y Arrojo decide incorporarse para su sueño de las Grandes Ligas y nos quedamos con un picheo muy joven, pero un picheo que respondió. Y yo creo que los americanos y los japoneses llevaban un gran equipo. Tuvimos que enfrentar, bueno, aquellas Olimpiadas se ganaron a batazo, no fue ni a picheo. Fue 13-9 con los americanos y creo que 11-9 con Japón.
Sí, fue algo increíble. ¿Qué sentiste cuando en Atlanta al fin ganaron el título olímpico por segunda vez consecutiva en el plano personal tuyo? ¿Cómo te sentiste?
Imagínate, acuérdate que el título olímpico es el único que no se pierde. Tú eres campeón olímpico para toda tu vida.
Es cierto, entonces, es cierto.
Por eso tú, cualquier atleta, donde quiera que esté, quiere ese título. Yo creo que, si mal no entiendo, Michael Jordan renunció hasta un contrato de él por tal de ir a las Olimpiadas.
Es cierto.
Así que te imaginas si eso es grande, ser campeón olímpico es grande. Y serlo dos veces más grande sí. todavía.
Y esas dos medallas olímpicas de oro en béisbol, ¿la tienes en Cuba o aquí en Miami?
Están aquí.
Oh.
Están aquí.
Valen $1,000,000, ¿no? Me está en el corazón aquí. Un valor sentimental realmente muy grande.
Está muy bien cuidada aquí.
Sí, ¿qué tal?
Y te digo, me impresionó mucho porque nunca en mi vida había oído a tanta gente gritar USA a la misma vez.
Sí.
Pero después esa misma gente, cuando dijeron Cuba campeón, qué manera de aplaudirlo.
Un apoyo total del equipo cubano.
Del pueblo norteamericano.
Sí.
Del pueblo norteamericano. Y cómo nos aplaudieron. Yo eso me impresionó muchísimo. Y creo que eso da de que cómo te reconoce cuando tú ganas, ¿no?
Sí. Bueno, naciste en el año 64, fue ayer Vargas, en San Miguel del Padrón.
Hace 57 años, 58 años en San Miguel del Padrón.
O sea que llegaste al equipo azul sin pasar por Metropolitanos, siendo muchachito, 17 años, ¿no?
No, 16 tenía.
En esa época que el 99%, y creo que Vargas ganó a las pocas excepciones, que los peloteros que llamaban equipos industriales venían, como decir, de la sucursal, que era Metropolitanos. ¿Cómo pudiste llegar directo al equipo industriales?
Yo salí de un campeonato 15-16 a una preselección juvenil. Fuimos invitados a Pacheco, Quintana y yo. E integramos el equipo juvenil. Y ya cuando salí de ahí, me mandaron para los industriales.
Sí, sí. Bueno, para retomar el tema de Atlanta 96, ¿qué sentiste ahí en...
Impresionante. Los Juegos Olímpicos son muy impresionantes. Date cuenta que estás con los mejores atletas del mundo y los puedes ver sentados en el restaurante donde tú estás comiendo.
En la Villa Olímpica.
En la Villa Olímpica. Pero los restaurantes son como para todos los países. Hay comida para todos los países.
Sí.
Tú puedes comer lo que tú quieras y te puedes sentar a comer comida japonesa y ver a un campeón de Japón.
De Japón, sí.
Y ver a un norteamericano y ver a un australiano y ver a un panameño. Sí, te puedes encontrar con cualquiera y compartir con él sin ningún problema. Todo es la paz y felicidad. Y eso es lo que se respira en unos Juegos Olímpicos, paz y felicidad.
Sí, sí. Momentos grandes de Lázaro Vargas en Juegos Olímpicos. A propósito, el béisbol de Cuba no está presente ahora en Tokio porque fueron eliminados. Realmente, lastimosamente, perdieron los dos partidos. Yo creo que si el equipo cubano, el que vino al preolímpico en la Florida ahora en el 2021, llega a ser aquel equipo, hubiese arrasado Vargas del 92-96.
Bueno, aquel equipo dicen que fue... Bueno, aquella época de la pelota cubana, dicen que fue una época dorada de la pelota cubana. Yo creo que habían hasta dos equipos y tres que podían...
Estuve hablando el otro día con Pelotero Cubano y me decía, había equipo A, B, C y D.
Por eso te digo, habían tres equipos y yo creo que cualquiera de los tres equipos podía vencer en cualquier campeonato que se diera.
Sí, háblame del manager del equipo cubano, 92 en Barcelona, 96 en Atlanta. ¿Qué le
Fuente. Jorge Fuente, una gente muy pausada, que te inspiraba mucha confianza, que todo en él era colectividad y mente positiva. Siempre nos enseñó eso.
Sí. ¿Qué clase de equipo Cuba en el 92 y el 96? Yo creo que tanto en Barcelona como en Atlanta, yo diría que el 70, el 80% si se dedicaban al béisbol de las grandes ligas, iban a llegar fácilmente. ¿Tú eras uno de ellos?
Bueno, no sé yo, pero yo sé que Pacheco, Quindelán, Linares, Lazo, Omar Luis.
El camagüeyano, ¿qué clase de pitcher? Miguel. Sí.
Cardé. Sí, era un elenco. Revisar, yo creo que era un elenco que cualquier de esos jugadores hubiera jugado en el día.
Sí. Bueno, aunque eres fanático del boxeo, esta misma semana el pinareño Roniel Iglesias logró la primera medalla para lograr un bicampeón olímpico. O sea, logró lo mismo que tú lograste en
una gran hazaña olímpico. Y mi felicitación.
Sí, sí. ¿Qué te parece el béisbol actual en Cuba, Lázaro?
El béisbol actual en Cuba ha bajado mucho su calidad y yo creo que es por el poco tope internacional que están teniendo y porque las figuras jóvenes se le están yendo. Las figuras jóvenes casi todas están aquí y si tú no trabajas en la base, no vas a poder lograr nada arriba.
Claro, claro, claro.
Si bueno, si llegara a un acuerdo, un equipo, yo diría, de liga menor de aquí, podría lograr un gran resultado en cualquier evento internacional.
Yo creo que sí, que peloteros en grandes ligas y en liga menor, el equipo cubano, si va, digamos, un clásico mundial, yo creo que ganaría, ¿verdad?
Sí, como que no. Primeros. Yo estoy casi seguro.
Sí, sí. Bueno, ¿qué le dice Lázaro Vargas a esa afición cubana que aún te quiere, que aún te ama, que aún te sigue? Ya no estás en Cuba, pero todavía se recuerda mucho de ti.
Oye, que le doy las gracias y que siempre traté de darlo todo en el terreno para que ellos salieran contentos de ese estadio, con la actuación que pudiera tener el equipo. Y que de verdad que le agradezco todo el apoyo, inclusive que me han dado aquí en Miami.
Bueno, Lázaro Vargas no llegó a grandes ligas, pero tienes un hijo que es uno de los grandes prospectos en las grandes ligas, en este caso dentro de una gran organización que es el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Miguel Vargas, que está con el equipo Tulsa Leader, este año ha ido ascendiendo increíblemente. Vargas, estamos en agosto, comenzó en abril-mayo la Liga Menor y 15 jonrones con 47 carreras impulsadas. Yo creo que en 23 tu hijo Miguel Vargas va a estar en los Dodgers en la Grandes Ligas. Pero yo creo que me adelanto un poquito. Yo creo que en el 22 va a estar en...
Yo también creo que en el 22, vamos a ver. Tú sabes que eso depende de muchas cosas, pero yo creo que ya mostró que tiene calidad, mostró que tiene garra, mostró que puede jugar un campeonato largo. Y nada, ahora es cuestión de tiempo.
Sí, desde el punto de vista de poder ofensivo en jonrones, tú disparaste 111 jonrones.
Nah, yo no doy ni la mitad de lo que
en Cuba. Sí, sí, pero este año él tiene 15.
Tiene 15, claro. Él ha ido ascendiendo progresivamente. Y yo creo que eso es muy bueno, porque ellos están viendo que él avanza y te diría, ahora tiene 21 años,
sí.
Cuando tenga 24, ¿qué va a hacer?
Que a los 21 años Lázaro Vargas ya era campeón en series nacionales y también del equipo Cuba en eventos campeón internacionales.
Campeón mundial y campeón de una copa.
Sí, sí. ¿En qué otro aspecto se destaca Miguel Vargas, tu hijo?
Bueno, Miguel tiene todo. Es rápido corriendo, tiene fuerza en bate, tiene tacto para batear, batea para toda la zona del terreno, tiene muy buenas manos y un buen brazo. Es decir, yo creo que lo tiene todo para el correcho.
Sí. Bueno, en el caso tuyo, si sigue el legado de Lázaro Vargas, tu padre, va a ser una gran estrella. Y eso
no, va a ser mejor que yo.
¿Tú crees que va a ser mejor que tú?
Estoy seguro.
Bueno, si va a ser mejor que tú, 22 años con el equipo Azul de Industriales en series nacionales, señores. Lázaro Vargas, séptimo en comparecencias al bate con 7.968 turnos, en imparables con 2.132, octavo en veces al bate, más de 6.700, noveno en base por bola recibida, más de 900, en promedio por vida, bateaste 3.17, Vargas, y en esa época no era fácil con ese picheo que había en los equipos en selectives orientales, camagüeyanos, Las Villas, Pinar de Río, que tenía tremendo picheo en esa época, Rogelio García, bueno, un grupo grande, ¿no?
No, era una época difícil de la pelota, una época linda, difícil para jugar porque había que tener calidad, pero creo que fue un orgullo para mí jugar con toda esa figura, de lo que me siento muy contento.
Sí, aparte de los títulos olímpicos, Barcelona 92 y Atlanta 96, ganaste Copas Intercontinentales, 13 en total, 87 en La Habana, Puerto Rico 89, que fue cuando Lázaro Valle dio un juego perfecto,
Un juego perfecto a Corea.
A Corea del Sur, y bueno, en Barcelona 91, o sea que repetiste. Barcelona 91, campeón de una Copa Intercontinental, y al siguiente año, campeón olímpico también, okay, en Barcelona. ¿No es así?
Sí, así mismo.
Y en Panamericanos, en el 87, en Indianápolis. y en el 91 en La Habana. Yo creo que los Panamericanos en el 87 fueron más duros para el equipo cubano, ¿no es así?
Bueno, sí, fue un campeonato duro porque los americanos llevaron un gran equipo, el mismo del 87 que después llevaron en el 88 al Mundial, donde estaba Tino Martínez, Robin Ventura.
Ty Griffin, que no llegó a Grandes Ligas.
El único creo que no llegó a Grandes Ligas, pero tremenda calidad tenía ese hombre.
Y estaba Jim Abbott.
Jim Abbott, Andy Bennett, Krusaski.
Todos fueron Grandes Ligas.
Todos, de lujo ese equipo, de lujo.
Por eso te decía Vargas que con el talento que ustedes tenían en esos Olimpiados 92-96, de 20 yo diría que 15 podían jugar en Grandes Ligas.
Yo creo que todos.
Yo creo que todos. Pero bueno, yo no quiero exagerar.
Bueno,
tanto, ¿no?
Yo quiero que 19, no me incluya.
No, que va, si tú eres una de las grandes estrellas. Y jugar al lado Marlin Linares no era fácil.
Yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque me impulsaba a tener que forzarme todo.
Sí. Bueno, en Juegos Centroamericanos también ganaste títulos. En el 86 en Dominicana, Santiago de los Caballeros, y en el 93 en Ponce, Puerto Rico.
Sí, también.
O sea, Vargas, ¿por qué lo ganaste todo? ¿Arrasaste en el béisbol?
Pues... mira, primero yo creo que aparte de tener calidad hay que tener suerte para mantenerse con salud, ¿sí? Sin lesionarte, sin que nada te interrumpa. Todo me fue bien y creo que por eso logré lo que logré.
Bueno, Germán Mesa dirigió al equipo Industriales. A ti te tocó sustituirlo. ¿Eh? Qué clase de torpedero, ¿no?
No, de los mejores que he visto en mi vida. Una gran estrella. Aquí hubiera sido Grandes Ligas.
¿Cómo comparas jugar béisbol picante en Cuba con el equipo cubano, con el equipo azul de Industriales, y dirigir, ser manager es una tarea sumamente difícil, quiero que lo digas. ¿Eh?
Es sumamente difícil, pero ya cuando te empiezas a relacionar con los peloteros y lo vas conociendo, pues ya la tarea no es tan difícil. Es decir, solamente tienes que ponerte en su pellejo, ¿no? Y en cómo se pueden sentir ellos, y llevarlo a cabo, y lograr unidad, y que ellos te jueguen, es lo fundamental.
Claro, claro, claro. Bueno, de nuevo, reiterar un saludo a la afición cubana Vargas, ¿eh?
Gracias, gracias, y de verdad los saludo de todo corazón, les deseo suerte, que se les dé todo lo que quieran conseguir en la vida, y un millón de gracias por el apoyo que me han dado.
Para mí ha sido un verdadero placer estar frente a frente aquí en Deporte con los Grandes, con una de las glorias del deporte cubano, porque realmente hay muchas, incluyendo Mijail López, cuatro oros en Olimpiadas.
Yo creo que eso es algo extraterrestre.
Sí. Empató el récord de Ramón Fons en esgrima, que fue campeón olímpico en 1900, y tres medallas de oro en 1904 en San Luis, porque figuraba hasta el momento como el máximo ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos. Ramón Fonca murió en La Habana cuando tú no habías nacido, murió en el año 1959, tú naciste en 1964, pero tú lo admiras como deportista, ¿no?
Yo todos los deportistas cubanos que hayan logrado algo fuera, dentro de Cuba, que hayan logrado tener éxito, pues los admiro de todo corazón.
Muchas gracias, Lázaro Vargas, porque se nos fue el tiempo. Muy amable, un millón de gracias por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Recuerden nuestro correo electrónico, deporteconlosgrandes@gmail.com. Un millón de gracias, Vargas.
No, gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti. Gracias.
Me quito el sombrero delante de ti porque, señores, estar al lado de uno de los grandes en todos los tiempos en el béisbol cubano no es nada fácil. Un millón de gracias, Vargas. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotorreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.